Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Martes 22 de septiembre. Bienvenidas, bienvenidos a Radio
Hola,
Escuela. Hola, ¿cómo va, Juan? Esto es Seguimos Educando y ya comienza esta hora de clases por radio para ustedes, chicas, chicos de cuarto y de quinto grado, pensadas por el Ministerio de Educación. Obviamente, como decimos siempre, de ninguna manera estas clases por radio reemplazan a la escuela, sino que son simplemente un complemento, una ayuda, un acompañamiento para ustedes que le están poniendo toda la garra desde casa. Y acá ya estamos listas, este equipo que somos, con Sabri Flax, nuestra maestra. ¿Cómo va, Sabri?
Muy bien.
Bienvenida.
Hola, Sabri.
Buenas, buenas.
Arduo trabajo están haciendo los chicos, las chicas desde casa.
Por supuesto,
¿eh?
Sí, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Sí. Las maestras y los maestros también. Les mandamos
enorme.
Un gran abrazo,
claro.
De parte nuestra a todas las maestras y los maestros de la República Argentina. Y Euge,
sí.
Prepárate, porque hoy tenemos un programa.
Contale
no
un
sabes,
poquito.
No sabes. Mira, lo primero, sí. Así, ya.
¿Qué
te digo? Que tengo unas ganas bárbaras de ir a la biblioteca.
Claro, porque ayer nos quedamos doblando, plegando papeles.
Sí, sí.
Intentando sacar las formas a través del origami, esta técnica milenaria que arrancó en China y se perfeccionó en Japón. Y eso, bueno, a vos te disparó como para...
Claro, y me acordé de un cuento muy, muy especial,
sí.
Del sabor Neman.
Ajá.
Que se llama Las Mil Grullas.
Ah, mira, ¿y que habla un poco de esto?
Y habla
¿en serio?
Uy, Samba, mirá.
¿La escuchamos?
Sí, claro que sí.
Naomi Watanabe y Toshiro Ueda creían que el mundo era nuevo, como todos los chicos, porque ellos eran nuevos en el mundo, también como todos los chicos. Pero el mundo era ya muy viejo entonces. En el año 1945 y otra vez estaba en guerra. Naomi y Toshiro no entendían muy bien qué era lo que estaba pasando. Desde que ambos recordaban sus pequeñas vidas en la ciudad japonesa de Hiroshima, se habían desarrollado desde el mismo modo. En un clima de sobresaltos, entre adultos callados y tristes, compartiendo con ellos los escasos granos de arroz que flotaban en la sopa diaria y el miedo que apretaba las reuniones familiares de cada anochecer en torno a la noticia de la radio, que hablaban de luchas y muertes por todas partes. Sin embargo, creían que el mundo era nuevo y esperaban ansiosos cada día para descubrirlo. ¡Ay! También se estaban descubriendo uno al otro. Se contemplaban de reojo durante la caminata hacia la escuela, cuando suponían que sus miradas levantaban murallas y nadie más que ellos podía transitar ese imaginario senderito de ojos a ojos. Apenas se habían intercambiado algunas frases. El afecto de los dos no buscaba las palabras. Estaban tan acostumbrados al silencio, pero Naomi sabía que quería a ese muchachito delgado, que más de una vez se quedaba sin almorzar por darle a ella la ración de batatas que había traído de su casa. «No tengo hambre», le mentía Toshiro, cuando veía que la niña apenas si tenía dos o tres galletas para pasar el mediodía. «Te dejo mi vianda». Y se iba a corretear con sus compañeros hasta la hora de regreso a las aulas, para que Naomi no tuviera vergüenza de devorar la ración. Naomi poblaba el corazón de Toshiro. Se le anudaba en los sueños con sus largas trenzas negras. Le hacía tener ganas de crecer de golpe para poder casarse con ella. Pero ese futuro quedaba tan lejos aún. El futuro inmediato de aquella primavera de 1945 fue el verano, que llegó puntualmente el 21 de junio y anunció las vacaciones escolares. Y con la misma intensidad con que otras veces habían esperado sus soleadas mañanas, ese año los ensombreció a los dos. Ni Naomi ni Toshiro deseaban que empezara. Su comienzo significaba que tendrían que dejar de verse durante un mes y medio inacabable. A pesar de que sus casas no quedaban demasiado lejos una de la otra, sus familias no se conocían. Ni siquiera tenían entonces la posibilidad de encontrarse en alguna visita. Había que esperar pacientemente la reanudación de las clases. Acabó junio y Toshiro arrancó contento la hoja del almanaque. Se fue julio y Naomi arrancó contenta la hoja del almanaque. Y aunque no lo supieran, por fin llegó agosto, pensaron los dos al mismo tiempo. Fue justamente el primero de ese mes cuando Toshiro viajó, junto a sus padres, hacia la aldea de Miyajima Iban a pasar una semana. Allí vivían los abuelos, dos ceramistas que veían apilarse vasijas en todos los rincones de su local. Ya no vendían nada. No obstante, sus manos viejas seguían modelando la arcilla con la misma dedicación de otras épocas. «Para cuando termine la guerra», decía el abuelo. «Todo acaba algún día», comentaba la abuela por lo bajo. Y Toshiro sentía que la paz debía ser algo muy hermoso, porque los ojos de su madre parecían aclararse fugazmente cada vez que se referían al fin de la guerra, tal como a él se le aclaraban los suyos cuando recordaba a Naomi.
¿Y Naomi?
El primero de agosto se despertó inquieta. Acababa de soñar que caminaba sobre la nieve, sola, descalza. Ni casas ni árboles a su alrededor. Un desierto helado y ella atravesándolo. Abandonó el tatami, se deslizó de puntillas entre sus dormidos hermanos y abrió la ventana de la habitación. ¡Qué alivio! Una cálida madrugada le rozó las mejillas. Ella le devolvió un suspiro. El 2 y el 3 de agosto escribió trabajosamente sus primeros haikus. Lento se apaga el verano, enciendo lámparas y sonrisas. Pronto florecerán los crisantemos. Espera, corazón. Después, achicó en rollitos ambos papeles y los guardó dentro de una cajita de laca en la que escondía sus pequeños tesoros de la curiosidad de sus hermanos. El 4 y el 5 de agosto se lo pasó ayudando a su madre y a las tías. Era tanta la ropa para remendar. Sin embargo, esa tarea no le disgustaba. Naomi siempre sabía hallar el modo de convertir en un juego entretenido lo que acaso resultaba aburridísimo para otras chicas. Cuando cosía, por ejemplo, imaginaba que cada 222 puntadas podía sujetar un deseo para que se cumpliese. La aguja iba y venía laboriosa. Así quedó en el pantalón de su hermano menor el ruego de que finalizara enseguida esa espantosa guerra y en los puños de la camisa de su papá el pedido de que Toshiro no la olvidara nunca. Y los dos deseos se cumplieron, pero el mundo tenía sus propios planes.
Escuchábamos esta primera parte de Mil Grullas, este cuento del sabor Neman tan particular, tan, tan movilizante,
tan
¿no?
Tan movilizante. Y mañana vamos a escuchar la segunda parte.
¿Cómo terminará? Claro. Bueno, ya un poco, si sabes un poco de la historia, de lo que sucedió en Hiroshima, ya un poco tenés una idea.
Uno puede anticiparse.
Exactamente,
¿no? Sí. Pero bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema.
Bien.
Porque hoy, Euge, tenemos un programa puro deporte.
Ah, claro, sí.
Pero,
bien.
Claro, bien, pero me van a decir, pero no estábamos en geometría.
¿Pero cómo?
¿Dónde
claro.
está la señora sí. Luciana? Bueno, Lu viene después.
Ahora, en un ratito
pero
viene
Lu.
Pero
conmigo, ¿sabes qué?
¿Qué?
Vamos a pensar qué formas sí. hacen falta para hacer deporte.
¿Qué formas hacen falta para hacer sí. deporte?
¿Qué te parece? Lo primero que se te viene a la cabeza.
Pienso deporte, igual pelota.
¿Viste? Bueno, ¿qué forma tiene la pelota?
Y redonda, un círculo.
Claro, exactamente.
Bien, ahí ya vemos una forma geométrica.
Sí. sí. Mira, estoy escuchando ahí como una...
Pica, pica.
Claro, una paleta me suena.
También.
Tenemos la red, por ejemplo, de una cancha de tenis.
Ah, ¿qué forma
¿no?
tiene la red?
Y bueno, la red es un rectángulo que tiene el contorno y adentro tiene un montón de cuadraditos.
Claro, exacto.
¿No? Por ejemplo, pero si pensamos en una cancha...
Sí.
¿Vamos a cerrar los ojos? ¿Nos vamos de excursión?
Todo el mundo cerrando los ojos.
Muy ¿a la cancha de fútbol?
Sí.
En mi caso, yo me voy a ir a la de Racing, obvio.
Ah, muy bien. Yo me voy al Monumental. Voy
bueno, a la cada uno y cada una en su casa se va a la cancha que tiene ganas.
Sí.
¿Y cuántas formas geométricas encontramos en esta cancha?
Qué buen desafío este. Porque uno dice, bueno, de una cancha de fútbol, rectángulo. Pero, epa.
Hay otras.
Hay muchas
hay otras.
Líneas marcadas
sí,
también, ¿no?
Totalmente.
En el piso de la
exactamente.
Cancha.
Exactamente. Tenemos otras formas.
Claro.
Pensamos en rectángulos.
Sí.
Tenemos el rectángulo grande, que sería el contorno de la cancha.
Sí.
Pero tenemos un círculo en el medio.
Claro.
En realidad, dije mal, mira, dije algo que está incorrecto.
¿Qué tenemos?
No tenemos es un círculo. Círculo, es una circunferencia.
Claro, ya aprendimos.
Exactamente.
Esto. Aprovechemos porque lo que aprendimos lo repasamos.
Exactamente, bien. Es una circunferencia porque sí. No está pintada.
No.
Si estuviera pintada podríamos hablar de círculo.
Claro.
Pero como no tiene los puntos indicados en su interior, estamos hablando de circunferencia.
Es cierto.
Bueno, entonces, la propuesta que les traigo hoy
sí.
Es que en hojas, si tienen de colores, es mejor.
Claro.
¿Sí? Van a recortar todas las figuras
sí.
Que se aparecen en la cancha.
Perfecto.
Los rectángulos que marcan el área.
Vos también, Zamba, ¿eh?
Los semicírculos.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Para
sí.
Delinear el punto del penal.
Sí. ¿Qué más?
La circunferencia del centro.
Bien.
¿No? Bueno, vamos a recortar todas esas partes.
Mirá,
y van a armar.
Bien.
Puede ser cancha de fútbol, puede ser cancha de handball.
¿De volei?
Puede ser cancha de volei.
Okay.
Una cancha de tenis. La que ustedes conozcan, la que ustedes quieran.
Sí.
O también pueden inventar.
Ah, está bueno.
Y entonces van a armar con diferentes pedazos de papel de colores.
Sí.
Bueno, van a armar una cancha
muy
para
bien.
Jugar algún deporte. ¿Sí? ¿Qué les parece?
Buenísimo. A mí me parece bárbaro.
Pero ¿sabes qué?
¿Qué?
Creo que tenemos un audio donde Paenza también
sí.
Relaciona los deportes con la matemática.
Vincula el fútbol
claro.
Y la matemática.
Ahí está.
Adrián Paenza.
Hola, Adrián. Soy Gonzalo.
Hola, Gonzalo.
Eres matemático y periodista deportivo. Entonces me gustaría que me explicas la relación entre las matemáticas y el fútbol.
Te voy a dar un ejemplo y les voy a dar un ejemplo, una cosa que me resultó muy interesante, no la inventé yo, o sea, no me quisiera quedar con el crédito que no es mío, pero que me pareció muy interesante sobre todo porque yo, las personas que están acá, algunas deben haber jugado al fútbol alguna vez y otras no. Pero esencialmente vamos a suponer que un domingo a la mañana, cuando éramos jóvenes, y acá hay muchos jóvenes, y otros que no, pero cuando miro a los que no, miro al infinito, así... Pero quiero decir que algunas, vamos a suponer que había 22 jugadores y hay que elegir los equipos, porque todavía no están elegidos. ¿Ustedes cómo eligen? ¿Qué hacen?
Dos capitanes.
Dos capitanes y van eligiendo. ¿Y quién elige primero? Vamos a suponer, yo le voy a decir lo que me creo que se hace acá, que es que supongamos que tiran una moneda. Caro, Cruz y el que hacer todo elige primero. En la Argentina, por ejemplo, lo que hacemos es lo siguiente. Se ponen los dos capitanes, como si estuvieras tú ahí y yo acá. ¿Cómo era tu nombre?
Pablo.
Pablo. Pablo está con muchas ganas de jugar al fútbol. Pablo se pone ahí. Vos no elijas primero porque no está bien eso. Es que yo soy un tipo mayor. Entonces, Pablo se pone ahí, yo me pongo ahí. Y vamos poniendo así. Nos vamos poniendo un pie adelante del otro, un pie cada uno. Y el que llegue y toca al otro, ese elige primero. ¿Se entiende lo que...? Es una manera como tirar cara o cruz. Ahora, ¿cómo se elige? ¿Cómo elegiríamos? Suponete que gana Pablo. Entonces, ¿qué hacen?
Pues elijo yo a uno.
Tú eliges primero. ¿Y después quién elige?
Tú.
¿Y después?
Yo.
¿A qué vivo? ¿Por qué? Y es así. Y en la Argentina también. O sea, Pablo elige primero y después elijo yo. Y después Pablo y después yo. Eso no es justo. Yo lo que voy a hacer es proponer otra manera de elegir. Otra manera de elegir de manera tal que, vamos a suponer, Pablo en realidad elige lo que él cree que es el jugador número uno. De los 20 que quedan, ¿sí o no? Quedamos él y yo, y Pablo va a elegir, obviamente, el que él cree que es el mejor. Y yo voy a elegir el que creo que es el segundo mejor. Y Pablo elige el tercer mejor. Y yo elijo el cuarto mejor. Ahora, yo voy a proponer así. ¿Y qué pasaría si Pablo elige primero, yo elijo el 2, pero yo también elijo el 3? Si yo elijo dos veces seguida, y después te toca a vos, o a ti, mirá qué bien que cambié ahí sobre la marcha. Y después, ahora el 4 y el 5. Y a mí me toca el 6 y el 7. Y a ti el 8 y el 9. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De esa manera, fíjate que solamente entre los dos primeros, mirá si sumáramos la destreza. Tú tienes el 1 y el 4, sumas 5. Y yo tengo el 2 y el 3 y sumo 5. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si sumáramos hasta acá... tendríamos 1 más 4, 5 más 5, 10, 18. 2 más 3, 5 más 6, 11 más 7, 18. O sea, que a medida que vamos haciéndolo de esta manera, lo que vamos haciendo es sumando de manera pareja. Porque no está bien que vos te lleves al 1, al 3, porque vos te vas llevando siempre el mejor de los que quedan. ¿Me entiendes? O sea, y de esta manera se empareja más. ¿Sabes lo que me da bronca? Es que yo jugué un montón de años al fútbol. Nunca se me ocurrió esto. Digamos, porque ¿sabes las veces que hubiera protestado? Y de hecho, Ustedes vieron que cuando se definen por penaltis, pues nosotros decimos penales, pero ustedes dicen penaltis, cuando se juega la Copa del Mundo, la Copa de Europa o lo que fuere, y hay que definir por penaltis, ¿cómo hacen para definir? Si están los equipos, supongamos que llegan... ¿Contra quién jugó España y patearon penales en el último Mundial?
Rusia.
Entonces, España y Rusia. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo se hace? Otra vez patean 5 penales cada uno. Pero ¿cómo patean? Se tira una moneda y ese es el momento en que las cámaras de televisión se van a un aviso comercial. Se van, dejan, que es el momento más importante porque ahí se decide quién patea primero. Ahora, fíjense lo siguiente. Entonces, van alternándose. Entonces, supongamos, ¿quién pateó primero? Ustedes no se acuerdan, ¿no? Bueno, no importa. Pero supongamos que pateó España y después tuvo que haber pateado Rusia. Lo que correspondería es que este también patee Rusia. Y después le toque a España. O sea que la misma idea que valía para esto valga acá, porque si no, el que patea primero tiene una ventaja bárbara. Esto está medido con la historia de lo que ha sucedido en todas las definiciones por penaltis. El equipo que pateó primero tiene una ventaja muy... No ligera, una ventaja, no me acuerdo los números y no quiero decir números inventados, pero tiene una ventaja importante. Entonces uno podría proponer, creo que la FIFA está a punto de hacerlo, de modificar esto de la misma forma que cuando juegues al fútbol ahora, no les vas a decir, Pablo, ¿no? Si ganás vos, no le digas nada. Ahora, si vos perdés, si no, momentito. Vos elegís segundo y tercero. ¿Te parece bien?
Escuchábamos al matemático Adrián Paenza, ¿no? Hablando un poco de vinculando el fútbol con las matemáticas.
Me encanta esta forma de elegir que propone, ¿eh?
Está buenísima. Y vos hablabas recién, o nos invitabas a pensar en diferentes tipos de canchas y tratar de encontrar figuras geométricas, ¿no?
Claro.
Dibujadas en esas canchas. ¿Vos sabés que no todas las canchas de fútbol son rectangulares?
No, ¿cómo puede ser?
Mira, al menos hay una que es la cancha de Liniers, y acá que me corrijan los fanáticos de este cuadro, el estadio Juan Antonio Arias, que queda en Liniers, que fue fundado en el año 1987 para competir entre la primera C y primera D.
Acá Liniers en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, 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 ciudad de Buenos Aires. No es exactamente un rectángulo como se espera de una cancha de fútbol, ¿no?
¿Cómo no?
No, mira, fíjate que no.
¿En
tiene...
serio?
Escucha, Zamba, hay un área que mide 37 metros de ancho.
Sí.
Mientras que la de enfrente... Sí. Tiene 2 metros más, 39.
No, pero eso cómo puede ser.
Escucha, y además, una mitad del campo posee 48 metros de longitud de un lateral y del otro lado, 48, debiera tener 48.
Claro.
No, tiene 54 metros.
Eso no vale.
Claro, ¿no? Cualquiera. Bueno, es conocida como la cancha de los arcos torcidos. Qué difícil jugar en esa cancha, ¿no? Bueno, parece que...
No valió, hicieron trampa.
¿Viste? Sí, bueno, la AFA le pidió en su momento a Liniers justamente que enderece las dimensiones desproporcionadas de sus áreas para poder seguir jugando. Porque si no, nada, se dejan de lado los partidos ahí... pero es como una cancha surrealista, es una cancha muy loca.
Sí, sí. Bueno, ¿sabes qué? Siempre me acuerdo de los programas, de las clases que teníamos con Mika, la profe de educación física de antes, y que nos decía de esto de los deportes alternativos, de los juegos alternativos. Uh-huh. Y eso siempre, viste que yo me quedé mucho con eso. Y entonces se me ocurre que quizá pueden inventar una cancha con otras dimensiones, con formas geométricas extrañas.
Está bueno.
Y entonces, bueno, tienen que inventar también otras reglas. Por ejemplo,
¡qué divertido!
Claro, era una cancha hexagonal.
Ah, bien. ¿Cómo sería una cancha hexagonal?
¿Y que tiene cuántos lados?
Un hexágono.
No, claro, tiene...
¿Cuántos, Juan?
Bueno, seis.
Seis.
¿No?
Hexágono, seis.
Bueno, ahí tendría que ser distinto. No sé dónde están los arcos.
¿Cuántos arqueros?
Claro, ¿tendría un arco en cada uno de sus lados? ¿Cómo sería?
¿Serían seis arcos?
Bueno,
¿tres arqueros por equipo?
Y claro, bueno, habría que pensarlo.
Muy
está
bien,
bueno.
Está buenísimo.
Está bueno. Y hoy... También, ¿sabés que les traje otro desafío?
A ver, Sabri.
Además de inventar estas canchas.
A ver.
Mira, les traje un desafío que es el desafío de la circunferencia.
Ah, ¿cómo es eso?
Porque miren, acá en el estudio estamos Euge,
sí.
Diego, nuestro operador,
sí.
Facu, nuestro productor,
claro.
Y yo, la senio Sabri.
Bien.
Si tenemos que ubicarnos todas y todos a una misma distancia de un cono, Exactamente, sí, a la misma distancia de un cono.
Perfecto.
Manteniendo la distancia entre nosotros y nosotras, ¿no?
Claro.
¿Cómo podríamos
aprovechamos
hacer
el distanciamiento social?
Claro,
además,
por supuesto. ¿Cómo sabemos en dónde ubicarnos?
Y yo pondría el cono en el medio.
Sí.
Haría, bueno, una especie de en realidad, círculo. No sé si logramos a formar un círculo entre
pero
los cuatro.
¿Y cómo haces para armar ese círculo, esa circunferencia? ¿A cuánto? ¿A cuántos centímetros?
Y
¿cómo sabes que estamos todos a la misma distancia del cono?
Uso los pasos, como me enseñaste.
Ah, como, con pasos. Bueno, podría
pasos,
ser,
¿vale?
Podría ser, pero a mí se me ocurrió, mirá, agarrar ese palo de escoba que
sí,
está ahí de
sí,
casualidad.
Sí.
¿Sí? Y lo vamos a usar de radio.
Ah, excelente.
Entonces,
claro,
va a ser la distancia que hay entre el cono y cualquier punto que esté a la misma distancia.
Perfecto.
¿Sí? Nos va a hacer de compás, nos va a servir como la parte del compás que giramos.
Totalmente.
¿Sí? Y vamos a trazar con esa escoba una circunferencia imaginaria y a lo largo de ese recorrido nos vamos a poder ubicar los cuatro.
Excelente.
Eso es garantía de que vamos a quedar a la misma distancia,
claro,
del cono. Claro, ese recorrido, recuerden que es la circunferencia que está formada por todos los puntos que están a una misma distancia del centro, en este caso, el cono.
Fantástico. Entonces podemos medir, aunque no tengamos un sistema de medición clásico.
Exacto.
Podemos medir, por ejemplo, con un palo de un escobillón.
Claro, exactamente.
Excelente.
¡Manos a la obra!
¡Manos sí, a la obra! A jugar un ratito, sí, porque se viene,
claro,
el recreo y en un rato tenemos clase de educación física. Vamos al recreo con Bersuit Vergarabat. Toco y me voy.
Que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha. Manija me doy.